latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Muchas, muchas gracias, amigas, amigos, por estar con nosotros en este, el primer programa de Bienvenidos a América del 2023. Qué mejor manera para nosotros que nos honren de verdad con su compañía, tantos años aquí transmitiendo en el espacio de La Red Hispana, acompañados por ustedes, con toda la confianza del mundo, y qué gran oportunidad que nos siguen dando de verdad de poder ofrecerles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, a quien le doy feliz año nuevo, don Rafael Borrás. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, José. Feliz año nuevo para ti y para todas las personas que nos acompañan en este programa semana tras semana. Para nosotros es un honor comenzar el año con el pie derecho, ¿verdad? Y estar aquí en el programa contestando las preguntas de nuestra gente, sobre todo deseándoles un año de mucha paz, de mucha prosperidad, de que puedan seguir trabajando en sus trámites migratorios y que se queden aquí con nosotros y nos sigan trayendo sus experiencias y sus inquietudes sobre inmigración.
Totalmente, y uno de los principales propósitos de La Red Hispana del Año Nuevo, todos lo hacemos, todos tenemos nuestra lista, por supuesto, es traerles un mejor programa, traerles nuevas secciones, información fresca, ser relevantes para nuestra comunidad, y les prometemos que de parte del equipo de producción de La Red Hispana, que incluye a Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luisa Veláez, Ariel López y mucha gente más que está detrás de micrófonos y detrás de cámaras, nos comprometemos a hacer el mejor programa posible y siempre ser relevantes para nuestra comunidad de inmigrantes. Traemos varias sorpresas para siempre mejorar este programa. Y si te parece bien, Rafael, vamos a platicar de un tema que es sumamente importante y que es este plan especial de la Casa Blanca sobre los inmigrantes. Porque el presidente Biden, que por cierto nos prometió impulsar una reforma migratoria y no ha pasado nada en más de la mitad, un poquito más de la mitad de su mandato, pues está retomando el grupo de trabajo sobre nuevos estadounidenses, que será administrado por el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca. El objetivo de estos expertos es ayudar a los inmigrantes y refugiados a integrarse a los Estados Unidos, incluyendo, por ejemplo, Rafael, capacitación, educación y planes financieros, pero también propuestas sobre aprendizaje de inglés y acceso a programas de salud. Esto ocurre en momentos que la administración del presidente Biden pues está buscando implementar programas específicos para refugiados, por ejemplo, en Afganistán y en Ucrania, debido a la invasión de Rusia. A mí me gustaría escuchar programas especiales para los inmigrantes centroamericanos, para nuestros hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que están llegando cada vez en números mayores. Ya dio la autorización del TPS para los venezolanos en este año pasado, y obviamente nos congratula también que ha abierto un programa especial para brindar la seguridad en cómo vengan los hermanos venezolanos. Creemos también que podría haber programas extensivos a los inmigrantes del llamado Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, que también representan una gran cantidad de inmigrantes y que están llegando otra vez a números récords a la frontera con México. ¿Qué te parecería, Rafa, si aprovechamos estos par de minutos antes de ir a las preguntas del público en comentar, qué fue para ti lo más relevante del año pasado en materia migratoria y cuáles ves que son los temas más importantes, los retos también más importantes en este año que comienza?
Excelente, José. Mira, es bien interesante, ¿verdad?, que el gobierno pues intente crear programas y tratar de fomentar asuntos que puedan ayudar a los inmigrantes y que también existan esos grupos, personas que puedan darle al gobierno un verdadero sentir y el información directa de lo que está pasando en la calle y las verdaderas necesidades que tiene nuestra gente. Este pasado 2022 fue muy retante, toda vez que vimos que seguíamos en ese limbo con estos muchachos, con este asunto de los muchachos del DACA, lo que seguía pasando en la frontera. Estaba el título 42, lo dejaban, lo quitaban, seguían las deportaciones. Creo que el asunto de Venezuela fue sumamente importante. Creo que el hecho de de que le dieran a estas personas una alternativa para entrar legalmente y que y tratar de desalentar que siguieran arriesgando sus vidas en la frontera, para mí fue muy importante. También vi mucho más movimiento en las cortes de inmigración. También vi jueces valientes que se atrevieron a autorizar asilos cuando en el pasado, pues sabemos los números de, los, de las aprobaciones de estos casos son bajitos, pero sí vi otra actitud y otro movimiento en las cortes de inmigración. Ahora, sabemos que estamos en las mismas con relación a asuntos de las visas de familia, de los trámites estos costosos que llevan años en resolverse. Entonces, me gustaría que en vez de estar creando estos comités, decía Winston Churchill que cuando quieras que nada se haga, refiéreselo a un comité. When you want nothing done, assign it to a committee. Entonces, si vamos a seguir creando grupos de apoyo, yo quisiera que esos recursos estuvieran enfocados en agilizar estos procesos que ya están. La ley de inmigración existe. ¿Qué pasa que se sigue violentando? Las leyes de asilo existen. ¿Qué pasa que no se llevan a cabo estos procesos? ¿Por qué se siguen cometiendo tantas injusticias en las cortes de inmigración? ¿Por qué se siguen cobrando estos precios altísimos para los trámites migratorios, pero le estamos dando un servicio de tercera o de cuarta categoría a nuestra gente? Así es que es un año de mucho reto para la administración Biden con relación a lo que pasó con la Cámara de Representantes. Así es que no sé cuánto se pueda lograr, pero ahí estaremos dando la batalla.
Es decir, así, efectivamente, Rafael alude al hecho de que a partir de este mes, esta semana, la Cámara de Representantes va a estar controlada por los republicanos. Como sabemos, los republicanos son mucho menos proclives, interesados, dispuestos a aprobar una reforma migratoria. No solo eso, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, el republicano de California, dijo que la prioridad número uno de la bancada republicana, si es que existe como un bloque homogéneo, es aprobar una nueva ley de control fronterizo. Es decir, más garrote sin zanahoria. Nunca han hablado de beneficios adicionales para los inmigrantes, no están hablando de la posibilidad de una regularización masiva de inmigrantes indocumentados, ni siquiera de los Dreamers. Por lo tanto, lo que se puede esperar es un endurecimiento de la política migratoria, me parece, Rafael, lo digo como periodista, porque muchas de las personas que están en el Congreso ahora, al menos 44 de ellos son miembros del llamado Caucus, Freedom Caucus, el Concilio de la Libertad, donde seguramente van a tratar de orillar la agenda republicana de los moderados hacia la derecha, hacia la radical, hacia ser comparsas y muñecos de ventrílocuo de Donald Trump con estas políticas de endurecimiento migratorio, que ya sabemos lo que nos trajeron en la era Trump. Nos trajeron separación de niños y de sus familias, nos trajeron el polémico título 42, que bueno, ya desapareció, pero la administración Biden sigue deportando inmigrantes y otras políticas igualmente draconianas y rudas y radicales, y eso se puede esperar. Por fortuna tenemos que los demócratas siguen teniendo control del Senado y el presidente Biden tiene el poder del veto. Por lo tanto, si se le ocurre algo muy descabellado, tenemos casi la garantía absoluta de que no va a pasar nada. Por lo tanto, yo anticipo, Rafael, que en materia migratoria, lamentablemente, podemos tener la perspectiva de 2 años más de estancamiento en materia de cualquier iniciativa legislativa.
Estás en lo correcto, José. Y también, si se logra pasar alguna medida, creo que lo que tendrían que ceder los demócratas sería tanto que probablemente cualquier medida a favor de la inmigración sería inconsecuente.
Inconsecuente, y eso sí es verdad, que si hay un año donde se puede pasar algo, es este año. Sí. Porque el próximo año es un año electoral, elecciones presidenciales en noviembre, probablemente una repetición de la competencia Joe Biden-Donald Trump, que por cierto todas las encuestas dicen que Trump perdería, y entonces en un año electoral, todos lo sabemos, los que vivimos en Estados Unidos y en Washington, es que las cosas no caminan y no hay ningún apetito de ningún partido para darle una victoria al otro, por lo tanto sería un año perdido. Así que 2023, si hay un año en el que puede darse, es este año, Rafael.
Así es, así es. Un año bueno, fuerte.
Si te parece bien.
Seguiremos demandando a la administración de Biden.
Ah, no, sí, a nosotros no se nos olvida, ¿eh? No se preocupen, no se nos olvida. Bueno, si te parece bien, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, una expresión de profundo agradecimiento a las personas que nos han llamado. Algunas de estas llamadas que vamos a pasar al aire nos las hicieron en diciembre. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo del programa. Le estamos diciendo a Rafa que a lo mejor lo tenemos que hacer todos los días. Hay tantas llamadas que nos han llegado, nos llegan por la contestadora, nos llegan en vivo y en directo, por redes sociales, por correos, mensajes, casi hasta por correo certificado nos llegan. Así que les agradecemos mucho porque para nosotros no es solamente una comunicación de ida y vuelta, para nosotros es un factor de confianza que nos tengan, que nos comenten cosas que son tan importantes para sus vidas diarias y nosotros tener aquí en la Red Hispana la posibilidad de ayudarlos, de hacer la diferencia, un granito de arena. Y continuamos con las llamadas, si te parece bien, vamos con nuestro amigo Jesús hasta Houston, Texas.
Oh, mire, señor José López, nosotros ya tenemos como sobre 12 a 13 años con la residencia permanente y no hablamos nada inglés. Queremos saber si podemos meter la aplicación o algo para la ciudadanía en español. Mi esposa, ella no sabe leer ni escribir, pero menos entiende el inglés. Entonces no sabemos inglés nada y quiero a ver qué me recomienda usted o me aconseja que hagamos.
Muchas gracias, don Jesús. Vamos a hacer la pregunta al abogado. Gracias.
Mira, José, las personas que están batallando con el inglés o que no saben nada de inglés, deberán esperar haber sido residentes por lo menos 15 años y tener 55 años de edad o tener 20 años como residente y 50 años de edad para poder tomarla en español. Ahora, si usted no es que no sabe ni nada de inglés, ¿verdad? Y simplemente batalla un poquito. Mi recomendación es que se lance y lo intente. Hemos visto personas, muchas, no estoy hablando de uno o dos, muchos clientes de nosotros han podido aprobar el examen de ciudadanía sin hablar un inglés perfecto, sin acento. Todos lo hablamos, todos lo tenemos. Yo lo tengo también en la corte, uso y todos tenemos el acento y batallamos con este idioma. Así es que tómense algún curso, practiquen. Tan pronto presenten la solicitud, la cita le llegará en varios meses y le da unos meses para usted echarle ganas a ese examen. Así es que no le tengan miedo al examen por el inglés. Pero si absolutamente no hablan nada de inglés, deberán haber sido residentes 15 o 20 años, dependiendo su edad.
Perfecto, exacto, es verdad. Y como nos decía el señor, don Jesús ya tiene 12, 13 años de residente, pues sería un par de años adicionales si es mayor de 55 años para cubrir los dos requisitos de 55 años más 15 años de residencia. Evidentemente, ojalá lo pueda hacer don Jesús y nos va a dar mucho gusto que nos llame y lo felicitamos ya cuando sea ciudadano de los Estados Unidos. Y a propósito de lo cual, decía que teníamos varias resoluciones y propósitos de Año Nuevo, Rafael, y uno de los míos va a ser que revivamos a partir de este mes nuestra sección de el examen de preguntas de ciudadanía. Por aclamación popular, muchísimas de las preguntas tienen así que ver es con residencia o con ciudadanía, y la mejor manera que podemos hacer para quitarle el miedo al proceso de naturalización, como también se le llama, es que le quitemos el temor de hacer el examen. Las preguntas son fáciles. Miren, si Rafael Borradas puede contestar, cualquiera
puede.
Cualquiera. Si Rafa puede, todos podemos.
Todos podemos.
La verdad es que son sencillas, sí. Son de respuesta múltiple, le ponen ahí las respuestas apropiadas. Realmente el examen no es complejo, no es complicado. Son aprobar, si no me recuerdo, Rafa, 10 preguntas de 100. ¿Correctas?
Le hacen 10 preguntas, pero tienes que aprobar solamente 6 de 10.
Perdón, 6 de 10, correcto. En total, las preguntas del universo posible, preguntas son 100. Sí. Casi uno que se las puede memorizar. A ver, una facilita. Vamos a hacer un ejemplo, aquí uno rápido. ¿Cuántos estados tiene en Estados Unidos?
Exactamente, 50 estados.
¿Qué significan las barras y las estrellas de la bandera?
Las 13 colonias, las primeras 13 colonias.
Las 13 colonias. ¿Y las estrellas?
Los 50
las
estados.
Las 13 colonias. Los 50 estados. Les digo, si Rafa puede hacerlo así de memoria, yo puedo preguntar las memorias. O sea, cualquiera puede, no se preocupe, de verdad, le vamos a quitar ese mito. Y entonces, ahora sí que estoy comprometiendo en el aire a nuestra productora Yele Grillet a que empecemos con esta sección este mes, porque realmente se me hace de una importancia clave para nuestra comunidad de indocumentados, perdón, de residentes legales para hacer el examen de la ciudadanía. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Ya, quisiera saber si puedo arreglar por mi esposa ciudadana americana. Yo soy mexicano dentro del país.
Bueno, no sabemos cómo el caballero entró a los Estados Unidos, ¿verdad? Dice que está aquí en los Estados Unidos y tiene una esposa ciudadana americana. Posiblemente ella le pueda hacer la petición. Hay que revisar su estatus migratorio, su historial migratorio, ¿verdad? Que el señor no haya tenido deportaciones o haya cometido algún crimen. Hay que revisar su récord, pero lo más probable que sí. Así es que trate de hacerlo y cualquier cosita nos puede llamar.
Como regla general, típicamente si es una persona que ingresó sin inspección, Rafael, tiene que pedir perdón, ¿correcto?
Es correcto, José. Si la persona ha acumulado más de 180 días de presencia indocumentada en los Estados Unidos, esa persona va a necesitar el perdón I-601A.
Y si entró inspeccionado, es decir, con una visa legítima de turista o de cruce fronterizo, lo que sea, ahí la circunstancia cambia, ¿correcto, Rafael?
Claro que sí. La diferencia grande aquí es que esta persona no va a tener que salir de los Estados Unidos para hacer esa entrevista de residencia. Va a poder arreglar aquí, va a poder hacer todo el trámite aquí en los Estados Unidos y no va a necesitar
el permiso. Que es una distinción muy importante porque, francamente, yo no sé qué decir o cómo calificar esto, Rafael, pero he escuchado anuncios en televisión y en redes sociales de abogados que te dicen: usted no tiene que salir del país, no importa cómo llegó, nosotros le arreglamos. ¿Es medio engañoso decir eso?
Totalmente, si no sabes las circunstancias de las personas, estás creando falsas expectativas. Sí existen excepciones y leyes que proveen que personas que hayan estado en los Estados Unidos, que hayan entrado de manera indocumentada, puedan arreglar sin salir, como así dicen en los anuncios algunos abogados. Uno de esos ejemplos es el VAWA, otro ejemplo es el Parole in Place, que se puede solicitar si usted tiene un hijo militar, un esposo militar, o si ha sido víctima, ¿verdad?, de violencia de parte de un esposo o de algún hijo que sea ciudadano. Pero eso de que no salga porque van a inventarse una razón para poder para que usted pueda demostrar que puede arreglar aquí, tenga mucho cuidado con eso.
Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a Costa Rica. Yo no recuerdo nunca que hayamos recibido una llamada desde Costa Rica, así que yo creo que es la primera del programa. Adelante.
Qué bueno.
Ok, hermano, yo me encuentro en Costa Rica ahorita. Estoy buscando una asesoría cómo llegar a los Estados Unidos. Me encuentro en Costa Rica ahorita. ¿Cómo hago para llegar a Estados Unidos?
Bueno, tendríamos que hablar con el caballero, ¿verdad? Y verificar si ha venido aquí a los Estados Unidos anteriormente, si ha solicitado alguna visa, si tiene familiares aquí en los Estados Unidos, si no tiene eso o si tiene alguna razón por el cual teme estar en su país, pero si tiene la posibilidad de solicitar o una visa de inversionista, una visa de negocios, una visa de empleo. Se pueden explorar muchas alternativas. Así es que si tienes ese interés, por favor, comunícate con nosotros para poder evaluar tu caso y darte alternativas, si existen alguna.
Perfecto, muy bien. ¿Cómo se enteraron que en Costa Rica, este programa, que yo sepa, no, bueno, pasa por redes sociales, pero muchas veces es de boca en boca, ¿no? Mira, a mí me arreglaron, qué bueno, me da mucho gusto de verdad que podamos ayudar al mayor número de personas, independientemente del lugar donde se encuentren. Y ahora nos vamos para Los Ángeles con nuestro amigo Manolo.
Necesito saber si me puedes ayudar para ser segundo ciudadano. Tengo un problema que tengo como dos números de MICA. Quería saber si puedo o no, o me quedo así. Gracias.
Hay que verificar por qué tiene dos números de residente, ¿verdad? Es posible que hayas pasado por algún proceso en la Corte de Inmigración o que hayas tenido alguna deportación o exista alguna otra situación que pueda traer algún problema o que simplemente sea un error de inmigración y eso lo podamos resolver. Así que deberíamos revisar cuál es el error y cuál es la razón de ese error.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos hasta Denver con mi tocayo José.
Hola, buenas tardes. Quisiera consultar acerca de mi estatus. El tema es que yo vine a Estados Unidos con una visa de turista. En la entrada me permitieron permanecer en el país 6 meses, pero ya llevo 10 meses acá, o sea, ya violé, digamos, la visa de turista. Ahora tengo ya todo este tiempo de haber conocido a una persona que es ciudadana del país y ella y yo vamos a contraer matrimonio este mes. La pregunta es, ¿yo debo regresar a Costa Rica una vez que haya contraído matrimonio con ella o yo debo quedarme aquí e iniciar el proceso? Porque yo sinceramente tenía pensado regresar para tramitar una visa diferente, pero no sé si realmente me negarán la entrada o la visa diferente por haber violado el tiempo de la visa de turista. Entonces me gustaría saber eso. Muchísimas gracias.
Ok, mira, cuando una persona entra a los Estados Unidos con una visa de turista, inmigración sabe o entiende que su intención es de paseo y que usted se va a regresar a su país. Si usted se queda, se casa con un ciudadano americano y tiene el derecho de hacer el ajuste de estatus porque entró inspeccionado, entró con visa y puede hacer todo el trámite aquí en los Estados Unidos. No le estoy diciendo que se quede y que viole la ley de inmigración, pero es una, la realidad es que si usted entró con visa, aunque haya violado ese término de 6 meses, usted puede solicitar el ajuste de estatus si se casó y si le puede demostrar a inmigración que se casó por amor, es un matrimonio en buena fe, un matrimonio real. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión en este tipo de caso, mi recomendación es que hables con un abogado, porque si tu decisión es salir del país en estos momentos, podrías estar sujeto a un castigo con inmigración. Por lo tanto, trata de comunicarte con un abogado. Puedes llamarnos a nosotros y te podemos orientar, pero si una persona entró con visa, se queda aquí más allá del tiempo autorizado por la visa, se casa con un ciudadano americano, no tiene que salir a hacer el trámite en el consulado de su país.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir, por favor, tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros nos pueden llamar, nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael, y ahora vamos a nuestra sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues esta sección va a ser música para los oídos para muchas personas. El USCIS está impulsando cambios a pruebas de inglés y cívicas en el examen para la ciudadanía. Las secciones cívica y del dominio del inglés en el examen de naturalización, del que acabamos de hablar hace un momento, se podrían cambiar de acuerdo con los servicios de ciudadanía e inmigración, el USCIS. El examen se integra por 4 secciones, lectura, escritura, educación cívica y habilidad para hablar inglés. Las primeras 2 se encuentran estandarizadas, sin embargo, las otras 2 no, por lo que se buscará implementar un nuevo sistema. ¿Cómo ves, Rafael?
Interesante, José, porque la realidad es que esas partes no son muy difíciles, sin embargo, que puedan ser más objetivas. En estos días vi una contestación, un abogado nos enseñó, un compañero, que su cliente había cometido un error muy pequeño en la prueba de escritura y le rechazaron la solicitud. Una canallada total del oficial de inmigración que hizo eso, porque yo he estado en muchísimas de esas entrevistas y nunca he visto una cosa así, que de verdad le rechazaran la parte de escritura por algo tan, tan subjetivo. Así es que el hecho de que la puedan estandarizar y no lo dejen a la discreción del oficial, creo que es positivo.
Qué positivo es. Ahora, Rafael, tú has obviamente ayudado a muchas personas a convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos, obviamente parte de tu trabajo, pero te quiero decir, ¿qué tan común es que una persona falle en el examen de ciudadanía?
Bueno, te puedo decir que las veces, lo más que he visto ha sido personas que no han estudiado. No es muy común que aquella persona que estudia se prepare, no es una preparación sumamente fuerte, pero aquella persona que ha repasado sus preguntas usualmente pasa. Y estas entrevistas no tienen una dinámica tan contenciosa o controversial. Ya usted ha demostrado que tiene buen carácter moral, ha sido residente legal permanente muchos años, ha aportado a la economía del país, está pagando sus impuestos. No es una entrevista para hostigarlo ni para molestarlo. Por lo tanto, si usted estudia, practica, la debe pasar. Las veces, las personas que conozco que no la pasan es que no le están dedicando el tiempo a practicar. Y hay gente que literalmente no hay forma de hacerlo, que se quieran aprender las preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a una llamada a nuestra amiga Lucía, en vivo y en directo desde Orlando. Buenas tardes, Lucía. ¿Cuál es su pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Mire, soy inmigrante. Yo he cruzado por frontera con mis hijos, uno de 16 años, 17 y otro de 9, y mi esposo, ¿no? Yo soy peruana, de nacionalidad peruana. Mi tema es, o sea, yo ahorita tengo fecha para corte el 21 de noviembre del siguiente año, ¿no? Para noviembre del siguiente año. Entonces, lo que quiero saber es, si bien es cierto, la situación política en nuestro país no está como el de Venezuela, como el de Perú, ¿qué tanto es la posibilidad de acogerse a un asilo. Puede ser aprobado esto.
Revisen la posibilidad de poder demostrar que usted, en efecto, corre peligro en su país.
Se nos acabó el tiempo, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos inmediato aquí en Bienvenidos a América.
¿Qué eficacia tiene la vacuna contra el COVID para los niños?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
El propósito principal de estas vacunas es evitar la enfermedad seria, las hospitalizaciones o la muerte. No sabemos qué tipo de infección va a tener su hijo, pero por eso es que recomendamos que lo vacune de 6 meses en adelante contra el COVID.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Mi hija no tiene ningún problema de salud. ¿Por qué necesita la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Desafortunadamente no hay manera de saber si ella va a tener una infección seria o una infección leve. Por eso es que recomendamos que se vacune todo niño de 6 meses o más. Estas vacunas están para protegernos contra las consecuencias serias, la hospitalización o algo peor. Un riesgo, aunque sea pequeño, siempre es un riesgo.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Fuente de salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te quiero contar sobre dos tipos de estrés que tal vez no conocías. El primero es el estrés acumulado en el sistema nervioso, que es el que tiene que ver con eventos desafortunados vividos en el desarrollo o infancia y que no se procesaron bien. Estos tienen impacto a nivel físico y también pueden presentarse con síntomas relacionados con problemas digestivos, inmunológicos o problemas mentales. El segundo es el estrés que hoy ya puedes evitar y se compone de la mala alimentación, exceso de cafeína, falta de horas de sueño, deficiencias nutricionales, exceso de productos altamente procesados o la falta de alimentos naturales, de agua natural y tener malos hábitos como fumar. Todo esto estresa mucho al cuerpo también. Pero te doy una increíble noticia. De acuerdo a la neurociencia y neuroplasticidad, todos tenemos la gran capacidad de cambiar. Aprende de los expertos en bienestar y salud. Certifícate como coach en hábitos en institutohábitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. De alguna manera u otra has escuchado hablar de las criptomonedas y su impacto económico mundial. Y te preguntarás qué tiene que ver esto con el medio ambiente. Sabemos que las criptomonedas no tienen forma física. Su valor económico es digital, por lo que el gasto energético es enorme. Según Benjamin Jones, profesor asociado de la Universidad de Nuevo México, explica que el consumo de la energía de la red mundial es de 110 a 100 teravatios hora, siendo así el negocio que más electricidad consume a nivel mundial, superando el consumo de países como Noruega. Una gran parte de la electricidad proviene de combustibles fósiles que afectan al medio ambiente. El profesor comenta que se puede depender más de la energía renovable y tener criptomonedas sin hacer tanto daño al medio ambiente. Busca más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, aquí el Dr. Ilan Shapiro. ¿Saben ustedes cuál es uno de los virus más comunes de los humanos? Es el virus del papiloma humano. Este virus se contagia a una edad temprana y puede perdurar por toda la vida. Desgraciadamente, este virus se ha relacionado mucho con cáncer, tanto en hombres como en mujeres, de garganta, cervicouterino, también rectal y de otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante saber que contamos con una vacuna que puede realmente limitar esas variantes que tantos dolores de cabeza nos pueden hacer. ¿Por qué no? Si tenemos una vacuna que lucha contra el cáncer, hay que usarla. Por eso yo se la puse a mis hijos y por eso es muy importante que ustedes consideren ponérsela a los suyos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encanta que nos acompañen, especialmente en este programa de verdad dedicado a ustedes con mucho cariño. El primer programa del año de 2023 con Bienvenidos a América. Ya platicamos de cómo vimos el año anterior, ya platicamos de los retos del futuro y por supuesto vamos a continuar contestando sus preguntas. Pero antes quiero ser portador de buenas noticias, mi querido Rafael. Ya saben que hay un dicho muy, muy sabio en nuestra cultura de que más vale predecir con el ejemplo. Y una de las grandes consignas, mantras de este programa, banderas, ha sido, por supuesto, el que millones de residentes legales permanentes se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos y que todos obtengan la ciudadanía. Bueno, me honra mucho dar la noticia de que uno de los pilares de este programa, nuestra compañera, nuestra colega Luisa Arbeláez, nacida en Colombia, ya dio el paso decisivo y ya es una nueva ciudadana de los Estados Unidos. Así que le vamos a dar aplauso y bienvenida a Bienvenidos a América.
Hola, José, muchas gracias.
Felicidades,
gracias, Luisa. Por estar con nosotros. Luisa está operando desde atrás de cámaras, hace siempre sugerencias, temas, nos hace la pregunta de la semana y muchas otras cosas más de sus funciones aquí en la Red Hispana. Y nos da mucho gusto, Luisa, que platicar contigo porque creemos que tu historia también puede inspirar a otras personas, a otros jóvenes como tú lo eres, no lo podemos ver, pero es joven como tú, a dar ese paso. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue el momento que dijiste: yo no puedo quedarme simplemente como residente legal permanente, quiero ser ciudadana de los Estados Unidos?
Bueno, José, muchas cosas. Primero, tengo más derechos, puedo participar en la política de este país, puedo votar, entre otras cosas. Si quiero viajar, puedo quedarme más tiempo sin tener que pensar. Aunque bueno, eso no está dentro de mis planes ahora, pero son muchas razones y de hecho es ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Qué fue la parte más emocionante, pero también más difícil de ese trámite de ciudadanía, Luisa?
La verdad fue muy sencillo, llené el formulario sola en la página web de USCIS, es muy fácil, lo llené sola, es un caso muy sencillo, entonces no necesité una asesoría legal. Obviamente, Rafael Borras me respondió muchas preguntas que tenía a veces, pero no, la verdad es muy sencillo, estudié aquí con ustedes en todos los programas del año pasado, las preguntas, hay una aplicación que tiene el USCIS, tú la descargas en tu celular y vas practicando en el metro o en cualquier ratito que tienes, también imprimí las preguntas, o sea, hay muchas maneras de estudiar, hay muchos recursos y definitivamente todas las personas que tengan la opción de volverse ciudadanos, adelante, no, sin miedo.
Ahora, para muchas personas, lo más preocupante, aparte obviamente de que tiene un costo económico de alrededor de $700, Rafael, si no me equivoco, es obviamente el temible examen final de la ciudadanía. Platícanos, ¿cómo te preparaste para aprobarlo exitosamente?
Bueno, yo empecé a estudiar una semana antes, estudiaba algunas preguntas por día, y dejé las más difíciles para el final. Las más difíciles, en mi perspectiva, son las que tienen fechas y nombres porque me da dificultad. Entonces, eso las dejé para el final, las practiqué mucho el día anterior, llegué temprano y estuve practicando y practicando esas preguntas que me daban dificultad, aunque no me salió ninguna de ellas, pero así fue que hice. Con la aplicación, de verdad que puedes practicar mucho en cualquier momentico que tienes o mientras ves la tele, en el metro. Es muy sencillo.
Bueno, y ahora, ¿qué pasó por tu mente cuando recibiste la notificación de que habías aprobado el examen y se ibas a ser una nueva ciudadana de los Estados Unidos?
Bueno, realmente a uno le dicen inmediatamente cuando tú estás en la entrevista si pasaste el examen o no. Entonces ya sabía que había pasado el examen. Sin embargo, no me aceptaron ese mismo día la ciudadanía. Me dijeron que me iban a notificar y me llegó a los 6-7 días me llegó la carta de que tenía la ceremonia una semana después.
Perfecto. Mi querido Rafael, ¿algún comentario, pregunta para nuestra compañera Luisa Arbeláez?
No, solamente felicitar a Luisa. Sabemos que esto va a ser importante para su carrera. Luisa es una joven muy talentosa y nos ayuda muchísimo aquí en el programa. Así es que quiero agradecerle públicamente por todo lo que hace por nosotros aquí en el programa. Y enhorabuena, Luisa. Hacia adelante.
Muchas gracias a ti, a José, por toda la ayuda, por todo el apoyo y por traerme al programa de ustedes, a invitarme a inspirar a otras personas.
Bueno, y te vamos a dejar con la última palabra sobre este tema, Luisa, porque queremos que le dirijas un breve mensaje a las amigas y amigos, a las jóvenes y a los jóvenes también, por supuesto, que están viendo este programa y que están dudando sobre si deben o no iniciar el trámite de la ciudadanía. ¿Qué les dirías?
Bueno, toda la comunidad latina en Estados Unidos, a todas esas personas que tienen ya la opción de ser ciudadanos, den el paso, tienen muchos derechos, van a estar más tranquilos en este país y aparte de eso pueden pedir a familiares para que también regularicen su situación aquí o para traerlos a este país.
Muy buenos consejos, Luisa. Es Rafael que nos honra saber que tenemos colaboradoras y colegas tan inteligentes trabajando por el bien de nuestra comunidad aquí en la Red Hispana. Nuevamente, Luisa, de todo corazón, felicitaciones y disfruta de tu nueva ciudadanía de los Estados Unidos.
Muchas gracias, José, por la invitación y Rafael.
Y a votar en las próximas elecciones. 2024 a votar, Luisa. Vota por quien quieras, pero pero vota.
Y ya tengo aquí mi formulario de inscripción, de votación y para el pasaporte americano.
Bueno, ahí está. Muchas gracias. Y es que es una cifra impresionante. Gracias, Luisa. Son más de 13 millones de residentes legales permanentes de todas las nacionalidades que son, en este momento, en el día de hoy, elegibles para ser ciudadanos. Alrededor de la mitad de ellos son de origen latino. Y es importante, yo creo, Rafael, estimularlos y alentarlos. Ya anunciamos la primicia de que regresaremos con nuestra sección del examen de ciudadanía aquí en Bienvenidos a América. Estamos comprometiendo a nuestra producción a hacer una cosa de esas que me parece sumamente relevante para nuestra comunidad. Muchas gracias nuevamente. Y si te parece, Rafael, vamos a las preguntas del público.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Pues mire, empezamos el año con una llamada, Rafael, desde Italia. Ya nos habíamos congratulado de que estábamos llegando al sur del continente, pues ahora ya brincamos el charco. Bienvenidos claro a América, oficialmente brinca el charco, nos llama nuestro amigo Pedro desde Italia.
Hola, buenos días, amigo. Actualmente estoy en Italia, tengo doble nacionalidad, soy venezolano italiano, tengo mi pasaporte europeo, pero yo tengo ya 3 años en Italia y quiero ir a los Estados Unidos. De hecho, tengo unas personas allá que están dispuestas a ser mis sponsors. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué posibilidades tengo?
Mira, si el interés es visitar los Estados Unidos como turista y tienes las personas que te puedan servir de sponsor, sí tienes posibilidades. Ahora tienes que llenar bien ese paquete porque tienes el asunto de la doble nacionalidad. Sabemos que va a salir la situación de Venezuela. Hay unos asuntos delicados con la situación de mis amigos venezolanos. Así es que mi recomendación es que consultes con un abogado para evaluar la totalidad de tus circunstancias y que podamos revisar si en efecto puedes hacer el trámite. Pero creo que sí lo puedes hacer. Así es que échale ganas.
Échale ganas, muy bien, me encanta ese comentario. Y es un nuevo ejemplo, Rafael, de esta tan dinámica, tan intensa migración de ciudadanos venezolanos que hay en este momento. Sí. Ojo, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Amigos que han venido de visitar países de Sudamérica me comentaron, en muchos de estos países hay una gran cantidad de hermanos venezolanos. Esto te habla obviamente de las dificultades económicas que están viviendo en sus países, en Caracas, en Venezuela, y obviamente de lo que los lleva, ¿no?, a dejar el país y a buscar nuevas oportunidades y mejor calidad de vida para sus familias. Bueno, y ahora nos vamos para Ventura County, en California.
Quisiera comunicarme con ustedes, abogados. Les hablo de aquí del condado de Ventura, cerca de Los Ángeles. Mi pregunta es, estoy pidiendo a mi esposa, ya tengo 15 años, y ya estoy desesperado. Solamente la abogada que tengo me dice que espere y que hay que esperar, ya está aceptada y todo, pero estamos desesperados porque pues le pagamos para eso y no nos ha podido ayudar y quisiera ver qué puedo hacer. Espero que me contesten y gracias.
Bueno, si él es ciudadano y él está pidiendo a su esposa en otro país, ese trámite no debe tomar tanto tiempo. Así es que algo anda mal ahí y tal vez quizás es falta de comunicación y él no esté muy claro en cuál es el trámite que está haciendo la abogada en su caso. Así es que mi recomendación es que pida su expediente, tenga copia y busque una segunda opinión.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a Wichita, Kansas.
Disculpe, tengo una pregunta. Vine con visa de turista a Estados Unidos y hace un año se me venció el permiso, pero ahora me voy a casar y no sé qué problemas afecte, si tengo que regresar a México o no sé qué sería lo más conveniente.
Bueno, si usted entró con visa a los Estados Unidos, se casó, tiene un matrimonio real, un matrimonio de buena fe, usted puede hacer el ajuste de estatus. Se casa, hace la petición y hace el ajuste de estatus también en un solo paso, ¿verdad? Es un proceso bien importante porque en la entrevista van a evaluar cuál fue su intención verdadera, ¿verdad? Usted tiene que demostrar, mira, no, yo vine inicialmente como turista, pero nació el amor, me casé, y entonces voy a hacer la solicitud. Si el matrimonio es real y tienes evidencia, no debes tener ningún tipo de problema, ¿ok? Así es que puedes comenzar el trámite sin tener que salir. Ahora, ojo y mucho cuidado. Si decides irte del país, cuando usted ya ha acumulado más de 180 días de presencia indocumentada en los Estados Unidos, puede ser sujeto a un castigo. Así es que antes de salir del país, consulte con un abogado, por favor.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos en vivo y en directo hasta Virginia con nuestra amiga Katie. Buenas tardes, Katie. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, yo pasé por menor en inmigración y pues mi patrocinadora, me dijo que me saliera de donde ella y pues yo tuve que trabajar, tuve que pagar mi propio cuarto. También ahorita el 20 de diciembre tengo corte en migración y no sé si habrá problema en que yo vaya sola o tengo que pagar abogado, no sé.
A nuestro amigo, siempre que nos enfrentemos ante la corte de inmigración, por favor vayan acompañados de abogado. ¿Cuántos años tienes ahorita, amiga?
Cumplí 18 ahorita en noviembre.
Existe la posibilidad de que usted pueda calificar incluso para lo que se llama una visa juvenil, porque todavía no tienes los 21 años. Mi recomendación es que trates de hablar con un abogado lo antes posible, antes de que vayas a la corte, ¿ok? Para que no cometas ningún error ese día en la corte y se te vaya a complicar tu situación. ¿En qué estado tienes tu corte?
Aquí mismo, está a 12 minutos de donde yo vivo.
Ok, muy bien, muy bien. Por favor, trata de comunicarte con algún abogado o nos puedes llamar aquí a la oficina y te podemos ayudar con ese caso.
Bueno, y si me ayudarían, porque es ahorita el 20.
Por lo tanto, a quien vayas a llamar, al abogado que decidas llamar, llámalo hoy, ¿ok? No esperes el lunes para que vaya el 20 el abogado a la corte sin prepararse, ¿está bien?
Ajá, está bien, gracias.
Cuídate mucho.
Muchas gracias. A propósito de la llamada, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
¿Cómo nos pueden llamar? A 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias y continuamos con las llamadas. Vámonos hasta Houston, Texas.
Hola, buenas tardes. Una pregunta. Soy cubano y entré a Estados Unidos con parol, un parol corto de una duración de unos 20 días. Luego de eso me dieron un I-220A, una forma migratoria llamada así, I-220A. Nosotros entramos con una familia de cuatro, la mamá de mis niños, mis dos niños de 5 y 7 años y yo. En diciembre próximo cumplo el año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano, hacer mi proceso de residencia y permiso de trabajo. Ya tengo fecha de corte con juez asignado en el sistema para julio 18 del 2023. También tengo, hice ya mi proceso de asilo como una medida preventiva. Entonces, mi duda y mi pregunta es la siguiente, señor. ¿Dónde presentar mi proceso migratorio? ¿En la corte o en la corte o en MUSIS? y si hacerlo, puedo hacerlo con un abogado o puedo hacerlo con un paralegal. Tengo entendido que los paralegales, los notarios, no tienen jurisdicción en la corte. Pero ¿dónde es más conveniente y menos riesgoso aplicar a mi proceso de residencia y de permiso de trabajo? Muchas gracias.
Bueno, el amigo va a poder hacer el ajuste de cubano porque entró con el parol. No me aclaró si le dieron el parol a todos los familiares, y en muchas ocasiones he visto que inmigración deja entrar a 5 miembros de una misma familia, le da a 2 de ellos, le da el parol, y a los otros 3 no se los da, le da el I-220A. Así es que es bien importante que tengas presente lo siguiente. Estás en proceso de corte, estás en proceso de deportación. Lo que quiere decir es que tienes que resolver el asunto de la corte. Y eso de que si voy con paralegal o con abogado, nunca con paralegal, siempre con un abogado, por favor. Especialmente cuando estás tratando trámites de corte, siempre ve con un abogado. Tienes un caso bueno. Los cubanos que entraron con parol, lo más probable puedan ajustar, ¿verdad? Existen ciertas excepciones que podemos dialogar en algún momento. Pero por favor, trata de resolver el asunto de la corte. Existen varias alternativas. Primero, podrías cerrar el proceso de la corte. Podrías ajustar en la corte. Podrías lograr que se te permita entonces presentar el caso con inmigración en vez de la corte. Pero hay que evaluar muchos factores de tu caso para darte una recomendación específica y orientación legal adecuada. Así es que con mucho gusto nos puedes llamar o búscate un abogado de tu confianza.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y mira, otra vez un tocayo, José López de Alabama. ¿Te has dado cuenta cuántas veces llaman personas que se llaman igual que yo, hombre? Somos tan populares.
Si es José, tiene que ser bueno. Si es José, tiene que
bueno,
ser bueno.
Bueno, tengo un hijo en México que nació aquí en Estados Unidos y queremos traerlo a Estados Unidos. Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero no sé cómo hacerle para poder traerlo para acá. Gracias.
Bueno, creo que dijo que el hijo nació en Estados Unidos, pero usted está en México. Por lo tanto, si nació en Estados Unidos, él es ciudadano americano. Necesita buscar el certificado de nacimiento y hacer el trámite para que entonces él pueda obtener evidencia de que él es ciudadano americano. Así es que ve corriendo para buscar evidencia de que sí nació aquí en los Estados Unidos. Si tienes eso, no vas a tener ningún problema en traer a tu hijo para acá.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tocayo, por la llamada, ahora nos vamos para Fresno, California.
Yo quiero saber, yo soy ciudadana y metí los papeles para mi hermano en 1999. No ha podido arreglar que porque había pocas visas, y el problema está que cuando yo lo llamé para que viniera, él estaba aquí trabajando, tenía buen trabajo, yo también, pero yo ya no trabajo, ya tengo 78 años, y él... Tiene 84, pero él entró acá a Estados Unidos el 91. ¿Qué probabilidades tiene de arreglar sin mí?
Bueno, hay que ver. Habríamos que hablar con él. Hay tanta información que me hace falta en este caso. No sé ni siquiera de qué país son. Así es que necesitaría que se comunicara con nosotros para poder evaluar su situación, revisar el récord del señor. Veo que hay entradas y salidas. Hay que ver si está sujeto a algún castigo. Falta mucha información. Lamento no poder ayudarle mucho en este momento, pero con mucho gusto, si nos llama, le contesto todas sus preguntas.
Totalmente. Y ya saben, amigas y amigos, que también nos pueden hacer una llamada directa al programa, como lo han hecho muchas personas, lo vieron en vivo y en directo, para que el abogado pueda tener más datos y hacerle una respuesta confiable. De lo contrario, le pueden llamar personalmente al abogado. Si gustas nuevamente compartir tu número telefónico, Rafael.
Sí, amigos, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, nos vamos a Houston con nuestra amiga Ana.
Sí, hello, buenas noches. Soy salvadoreña y quería hacer una pregunta. A mí me deportaron el 2009 y después entré nuevamente aquí a los Estados Unidos sin antes de pagar el perdón. ¿Qué posibilidades podría tener? Gracias.
Sus posibilidades están muy limitadas, muy limitadas. Podrías estar sujeta al castigo permanente, ¿ok? Así es que consulta con un abogado, revisen, tal vez ha sido víctima de un crimen, espero que no, pero sí, eso te podría ayudar. O si has sido, si has tenido algún problema en tu país y puedes solicitar algún tipo de protección, pero si usted fue deportado, no esperó el castigo fuera de su país y entró nuevamente indocumentado, podría estar sujeto a un castigo permanente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos para Fresno, California, nuevamente. Adelante.
Buenas noches. Tengo una pregunta para el abogado. Hace 5 meses que metí la aplicación para renovar mi MICA y no hemos tenido respuesta ninguna. Hemos hablado migración y que no les aparece la petición de la renovación de la MICA. Y la MICA ya se nos venció en septiembre una y la otra en octubre. ¿Qué podemos hacer en un caso de esos?
Bueno, si ya hablo con inmigración y no encuentran evidencia del caso, revise. Probablemente usted tiene el recibo del money order que usted envió para pagar la tarifa de inmigración. Revise si eso fue cobrado, si inmigración cobró ese trámite, porque puede ser que se haya perdido en el correo. Si han pasado 5 meses, usted revisa ese cheque, evidencia del cheque o evidencia del giro postal que usted envió, verificar si lo cobraron para que entonces, si no lo han cobrado, pueden cancelar ese pago y presentar nuevamente el caso con inmigración porque tal vez se perdió. Y eso pasa.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a una llamada de nuestra amiga Alicia en San Diego.
Hola, fuera tan amable de decirme qué puedo hacer para una aplicación que puse para mi hermano. Bueno, es medio hermano y la puse en el 2002 y le contestaron que estaba aprobado, pero desde entonces ya no he vuelto a tener notificaciones del Departamento de Inmigración. Cuando fui a preguntar, dijeron que tenía que esperar 10 años, pero esos 10 años ya se cumplieron. Entonces, hasta ahorita no me han dado nada de información qué es lo que se puede hacer. Él está en México. Bueno, gracias.
Bueno, en este caso, José, si la persona tuvo un abogado que participó en el proceso, puede pedirle copia de recibo y con ese recibo podemos verificar el estatus de ese caso, qué falta, si falta algo, si ya está listo para coordinar la entrevista, hacer el proceso consular. Si no tiene abogado y ella tiene recibo, nos puede llamar y le podemos revisar el caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos al segmento de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, brevemente, Rafael, te pido, por favor, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál es el proceso para traer a una novia y contraer matrimonio aquí en los Estados Unidos?
Claro que sí, tienes que presentar el formulario I-129, es el fiancé visa. Si usted tiene una novia, la quiere, tienen planes de casarse, hacen la solicitud, ella va a una entrevista en el consulado de su país, luego entra aquí a los Estados Unidos y tienen 90 días para casarse. Luego de que se casen, pueden hacer el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos.
Me encanta eso, rápido y fácil. Y por favor, no cometa fraude. Si es un casamiento que sea por amor y no por conveniencia migratoria, ¿cuáles son las penalidades, Rafa, si una persona comete fraude de matrimonio?
Mira, José, podría ser encausado criminalmente, pero podría perder la oportunidad de en cualquier momento en su vida presentar otra solución para su estatus migratorio, obtener ningún beneficio migratorio. Así es que no haga eso, no cometa fraude, haga las cosas bien. Existen alternativas, amigos.
Ahora, para ser claros, no perdería la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿correcto?
El ciudadano, no perdería la ciudadanía, pero podría ser encausado criminalmente, pero me refiero al beneficiario.
Okay. Tampoco queremos espantar a nadie aquí. Bueno, vamos a una de las últimas llamadas del show, a San Bernardino con Pedro.
Me gustaría saber una situación que me está ofreciendo una señora amiga mía, que conozco de años. Ella es residente, apenas se va a hacer en ese mes ciudadana, y ella de corazón me quiere arreglar. Yo soy soltero, ¿verdad? Y me quiere arreglar ella para que tenga mis papeles, ¿verdad? No sé si se podrá, la verdad, quisiera más orientación y la verdad, si me hacen saber, se los voy a agradecer mucho. Gracias, Dios los bendiga. Buen día. Bye bye.
Gracias. Bueno, si la persona lo quiere arreglar, no sé si es que están en una relación, si es que piensan casarse, si hay una relación real, si hay un matrimonio real o hay un noviazgo en caminándose hacia un matrimonio, pues posiblemente esa persona le podría ayudar a resolver su estatus migratorio. O si es que tiene alguna compañía y le quiere hacer una petición para una visa de trabajo, alguna visa de inversionista. Así es que nos llama y podemos evaluar su caso, pero por el simple hecho de que lo quiere ayudar, no existe una vía de esa manera.
Lo queremos agradecerte, como siempre, tu apoyo y participación para este programa.
José, siempre un honor. Feliz año a todos nuestros amigos. Mucha paz y mucha prosperidad. Y échenle ganas a sus trámites migratorios.
Échenle ganas y nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros en este, el primer programa de Bienvenidos a América del 2023. Les prometemos siempre la dedicación, el esfuerzo y el profesionalismo. En nombre del equipo de producción, Yelena Rillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Muchas gracias y acompáñenos la próxima semana en una nueva edición. Bienvenidos a América. Gracias.